Rodolfo Ares Taboada es el consejero de Interior del Gobierno Vasco, al que saludamos con agrado, como es habitual, en este lunes. Don Rodolfo, buenos días.
Hola, buenos días.
La detención anoche de dos individuos de ETA, ¿cómo hay que valorarla? Y además el perfil, habida cuenta el perfil de estos dos individuos, que eran hace cuatro días alborotadores de la llamada Kale Borroka, y que ahora supuestamente estaban al frente de no sé qué estructuras de la banda.
Bueno, es la constatación de que las diversas policías van a seguir haciendo su trabajo y mientras ETA no se disuelva, siempre que puedan detendrán a los miembros de esa banda terrorista y los pondrán a disposición de la justicia.
Pero en este caso estos dos tipos, ¿quiénes serían? Es decir, ¿qué papel tendrían dentro de la banda?
Bueno, todo apunta a que eran los responsables del aparato militar y también encargados de otras labores, gente muy joven que se había incorporado a ETA proveniente de la Kale Borroka y, bueno, pone también de manifiesto cómo se tira de gente muy joven para la estructura de la banda terrorista. En todo caso, yo creo que lo más importante es que se pone de manifiesto una vez más la colaboración entre las diversas policías, la colaboración de la policía francesa con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo creo que hay que felicitar a los profesionales por el buen trabajo que han hecho deteniendo a estos dos terroristas y poniéndolos a disposición de la justicia.
¿De qué manera esto influye, intercepta, entorpece este proceso un tanto difuso y del que no hay extremos demasiado concretos como el que pomposamente se ha llamado reinserción de presos?
No entorpece para nada. La posibilidad de que los presos que se alejan de la violencia y que reconocen el daño causado puedan recorrer el camino de la reinserción está establecido en nuestra legislación, incluida la Constitución. Los presos pueden acogerse a la legislación penitenciaria si toman, insisto, la decisión de alejarse de la violencia y reconocer el daño causado y poder recorrer el camino de la reinserción. Creo que somos un país democrático que establece que las condenas llevan implícita también la posibilidad de reinserción si los presos lo quieren. Y en este caso, una vez más, hay que decir que lo que ocurra con los presos de ETA en lo que hace referencia a este camino de reinserción está en sus manos. Lo que tienen que hacer es independizarse de ETA, alejarse de la violencia, reconocer el daño causado y mostrar voluntad de querer reinsertarse en la sociedad. Y por eso así, tras cumplir sus penas, si quieren recorrer el camino, podrán hacerlo.
Claro, pero es que la clave está en eso. Es decir, es tras cumplir sus penas. Pero bueno, tras cumplir sus penas, se arrepientan o no se arrepientan, estarán en la calle igual.
No, porque las medidas previstas en nuestra legislación, si quieren recorrer el camino de la reinserción en el cumplimiento de las penas, tienen una serie de permisos y una serie de beneficios penitenciarios, insisto, que están previstos en nuestra legislación. Se trata de aplicar la ley, pero en todo caso son ellos los que tienen que tocar a la puerta de querer tener esa voluntad de reinsertarse. A partir de ahí, efectivamente, pueden acogerse a ese camino que está previsto en nuestra legislación.
Sí, pero por llevarlo a un extremo, y seguramente tenso demasiado la realidad. Pero bueno, un señor al que le queden 20 años de condena, si dice mañana, buf, qué malo he sido, me arrepiento y me quiero ir, ¿quiere decir que va a tener menos años que cumplir?
Quiere decir que cumplirá su condena, pero en todo caso podrá acogerse a las medidas de reinserción previstas en nuestra legislación, que además administra el juez de vigilancia penitenciaria.
¿Que consisten en qué? ¿Estar más cerca de su casa, a lo mejor, o de lo que se considera su casa?
Consiste en estar más cerca, consiste en tener más permisos, consiste en poder realizar una serie de tareas en la cárcel que le lleven precisamente a recorrer ese camino, insisto, previsto en nuestra legislación penitenciaria.
¿Y esto qué motivo de fricción les plantea a los que a ustedes, los que son partidarios de esta vía, con, por ejemplo, las asociaciones de víctimas?
A nosotros no nos plantea ningún motivo de fricción. A las víctimas y a las asociaciones de víctimas hay que escucharlas, hay que tener en cuenta lo que dicen, hay que atender algunas de sus reivindicaciones, pero la política penitenciaria y la política antiterrorista la tienen que hacer los gobiernos y, por lo tanto, desde el máximo respeto a las opiniones que puedan tener algunas asociaciones de víctimas o algunas víctimas, insisto, la política la tenemos que hacer los gobiernos.
Bueno, otra cuestión. Se surge una corriente en los últimos días, de la que no sé si es usted partidario o no, de considerar posible el voto en las elecciones autonómicas de aquellas personas, aquellos vascos que marcharon de la comunidad autónoma como consecuencia de la violencia, de la presión, de la extorsión, de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted es partidario de ello?
Pues yo creo que esa medida tiene muchas dificultades jurídicas, algunos inconvenientes políticos en el debate político en Euskadi y desde luego creo que muchísimas dificultades para poder aplicarse. Yo soy más partidario, como estamos impulsando desde el Gobierno vasco, que todos aquellos que tuvieron que marcharse por la presión terrorista puedan, si así lo desean, acogerse a una serie de medidas que estamos impulsando para que puedan regresar a Euskadi, puedan empadronarse en Euskadi y puedan ejercer su voto. Me parece que es el mejor camino y el más factible y que no hace falta abordar reformas en profundidad de nuestro sistema electoral, que, insisto, creo que tendría muchas dificultades jurídicas.
¿Las principales cuáles serían? Por ejemplo, demostrar que te has marchado por esa cuestión, el no poder votar en la comunidad donde residen esas personas, tener que votar en la otra, es decir, el proceso administrativo.
No, y algún otro proceso más en el que nuestra legislación establece que pueden votar en elecciones municipales y autonómicas y generales, en todo caso, aquellas personas que residan fuera de España. Plantear que también lo puedan hacer aquellos que viven fuera de Euskadi es darle una baza al nacionalismo, que desde luego a mí me parece que, insisto, que tiene muchos inconvenientes desde un punto de vista político y desde un punto de vista de aplicación también, porque hay que fijar objetivamente quién se marchó por la presión de la violencia y quién no, y además tiene algunos otros inconvenientes, porque probablemente la modificación de la ley de régimen electoral general no sería suficiente. En todo caso, los juristas tendrán que resolverlo. Es una cuestión que está planteando el Partido Popular, tiene mayoría absoluta para sacarla adelante en Cortes Generales y, por lo tanto, si están muy convencidos de que eso es posible, que lo estudien desde un punto de vista jurídico y que lo apoyen. Yo insisto, creo que tiene muchas dificultades jurídicas, de aplicación práctica y, desde luego, inconvenientes políticos.
¿Y podrían votar en los dos sitios según esa propuesta? Es decir, donde viven y también en el País Vasco.
Desde luego no sería posible. Yo creo que no sería posible. Sí, yo creo que la solución más fácil es que aquellos que de verdad quieran ejercer su voto en Euskadi puedan empadronarse en Euskadi, puedan regresar a Euskadi si así lo consideran oportuno. Y ese es el trabajo que estamos haciendo desde el Gobierno Vasco.
A lo mejor sí empadronarse, pero no necesariamente regresar del todo.
Bueno, en todo caso, eso es algo que cada uno tiene que decidir.
Segunda cuestión, o tercera cuestión, ya vamos por la tercera. Ustedes han quedado ahora en soledad, digo, el Partido Socialista, el partido que conforma el gobierno de su comunidad, al haberle retirado el apoyo del Partido Popular. ¿Cuánto tiempo puede durar así, con 25 de 75?
Todo el tiempo que el Lehendakari Patxi López considere que es necesario. Nosotros siempre estaremos dispuestos a adoptar las medidas necesarias que beneficien a la sociedad vasca y consideramos que en estos momentos lo que es necesario es que el gobierno siga defendiendo el autogobierno frente a unas posiciones que quiere, a unas políticas que quiere imponer el gobierno de Rajoy en Euskadi, que no compartimos, recortes en sanidad y en educación, que consideramos que invaden nuestro autogobierno y que además consideramos que no es necesario llevarlas a cabo porque lo que hacen es debilitar los servicios públicos y, en todo caso, estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para ajustarnos al déficit, pero tenemos que hacerlo de acuerdo con nuestras competencias y en aquello que consideremos que es posible hacerlo. Por lo tanto, la prioridad ahora es seguir defendiendo la calidad de la educación, la calidad de nuestro sistema sanitario, defendiendo el autogobierno, abordando la crisis y haciéndolo desde una posición en la que estamos absolutamente convencidos que la solución no es recorte tras recorte, sino también incentivar la economía para crear empleo. Por lo tanto, dispuestos a gobernar. Tenemos presupuesto aprobado. En el Parlamento estamos llegando a acuerdos con todos los grupos que es posible y quedan algunas leyes por sacar adelante, pero supongo que los grupos de la oposición fijarán su posición en función de que la ley les parezca adecuada o no para los intereses de la ciudadanía vasca y no porque estemos en esta situación.
Entre usted y yo, a los socialistas siempre les ha dado un picor especial que les apoyara el Partido Popular, ¿no?
No, yo me he sentido muy cómodo con el apoyo del Partido Popular. El acuerdo con el Partido Popular fue muy importante, entre otras cosas porque permitió que la alternancia saliera adelante, que hubiera un lehendakari socialista y un gobierno socialista en Euskadi con el apoyo del Partido Popular en el Parlamento. Creo que muchos de los objetivos que nos propusimos están cumpliéndose. El principal, conseguir que ETA abandone todas las actividades terroristas, demostrar que hay otra forma de gobernar y que se puede acabar con esa década de debate identitario que nos planteó el gobierno anterior, el del señor Ibarretxe, y que hay un gobierno dispuesto a abordar problemas de la ciudadanía, de gobernar pensando en la Euskadi real y no en los objetivos partidarios, que hemos asentado la normalidad, que hoy el debate es mucho más sereno, que no estamos permanentemente en el conflicto y en la bronca, que además somos capaces de demostrar que se puede salir de la crisis y que se puede afrontar estableciendo prioridades y haciéndolo de otra manera, que lo están haciendo la derecha o los nacionalistas, por ejemplo, en Cataluña. En definitiva, yo me he sentido cómodo con el apoyo del Partido Popular. No hemos sido nosotros quien ha roto el acuerdo con el Partido Popular, ha sido el Partido Popular, por cierto, incumpliendo precisamente el acuerdo que firmamos al principio de la legislatura, porque ese acuerdo establecía que había que prestigiar y defender el autogobierno y que había que defender los servicios públicos y prestigiar la calidad de esos servicios.
Claro, pero cuando el presidente de su partido, el señor Eguiguren, manifiesta constantemente, además de otros señores, ¿no?, el alcalde de San Sebastián, etcétera, etcétera, el exalcalde de San Sebastián, manifiestan su desgana por pactar con ellos y su contrariedad por estar sostenidos por los malos, mala sombra, ¿qué reacción debería haber tenido el Partido Popular?
Bueno, pero no ha roto el acuerdo por eso. El Partido Popular ha roto el acuerdo porque ha preferido defender los recortes y la política de Rajoy a lo que tenía pactado con el Gobierno Vasco y con el Partido Socialista. Insisto, que era defender el autogobierno y los servicios públicos. Él ha optado por defender esos recortes en Euskadi. Yo creo que se ha equivocado porque lo que está haciendo es no defender los intereses de la ciudadanía vasca y, en todo caso, nosotros hemos cumplido fielmente lo que habíamos acordado, independientemente de que algunas voces expresaran lo que usted acaba de recordar. Pero, desde luego, el Partido Socialista ha ido cumpliendo los acuerdos e, insisto, no hemos sido nosotros quienes hemos roto esos acuerdos, sino el Partido Popular, y lo ha roto, además, reitero, incumpliendo lo firmado, porque en lo firmado establecía precisamente prestigiar y defender el autogobierno y defender y desarrollar los servicios públicos que prestaran mayor calidad al conjunto de la ciudadanía.
Yo no sé si alguno de mis compañeros quiere hacer alguna pregunta, creo que Enrique Juliano sí. Y Pilar Zanúa también, al señor Ares. Pilar.
Buenos días, señor Ares.
Hola, buenos días.
Usted lleva 3 años de consejero, si no me equivoco, casi.
Un poco más de 3 años, bueno, ya han pasado 3 años.
Sí, porque en marzo son las elecciones, ¿no? ¿Cuál ha sido la diferencia de ambiente en la calle que usted ha visto en este tiempo? Es decir, ¿hay más tranquilidad, hay más serenidad, hay menos amenazas, hay menos chantaje a la gente que no respira como los que se autodenominan abertzales, hay menos quemas de banderas, hay menos agresividad? Es decir, ¿usted ha notado que ha cambiado el clima o no?
Ha cambiado radicalmente. Mire, cuando llegamos al gobierno, ETA seguía cometiendo atentados, extorsiones, chantajes, amenazas. ETA ha abandonado todas las actividades terroristas y eso no lo ha conseguido solo este gobierno, es fruto de la acción policial, de la colaboración internacional, del trabajo que hacen los jueces, de la resistencia cívica de mucha gente en Euskadi, de la colaboración ciudadana, pero también de la política que ha practicado este gobierno, de la política de firmeza democrática y tolerancia cero que hemos practicado, que es lo que ha llevado a que en las calles se instale la normalidad. Hoy no hay espacios de impunidad, no hay espacios donde los radicales abertzales puedan campar a sus anchas. Desde el primer día hubo una actitud clara de combate a esa situación. Desde luego, si también el mundo de los radicales abertzales han llegado a la conclusión de que ETA les estorbaba, ha sido porque hemos defendido la ley de partidos, la ilegalización de Batasuna, que ha obligado a ese mundo a reconocer que si quería hacer política tenía que alejarse de la violencia. En definitiva, no solamente ETA ha abandonado todas las actividades terroristas, sino que en Euskadi se respira más libertad, se respira más normalidad, y eso se nota simplemente paseando por las calles.
Es que no me refiero a ETA, me refiero a la última vez que estuve en el País Vasco hace 2 meses, en el centro de San Sebastián, y me insultaron, porque claro, me conocían. Pero vi carteles de los presos. Hoy en los periódicos de este lunes aparece una bandera quemada en un ayuntamiento. Me refiero no a ETA, sino me refiero al ambiente en la calle. Bueno, yo lo he sufrido, pero claro, a mí me conocen y me insultan. Y estoy acostumbrada y no me importa. Y usted también.
A mí también me insultan, también me insultan en Madrid. Y por lo tanto, en fin, hay que poner las cosas.
No es lo mismo.
Las cosas son absolutamente. Hay que ponerlas en su justo término. Quiero decir, yo reconozco que en Euskadi puede haber.
No, lo que a usted le puede pasar en Madrid con lo que.
Yo reconozco.
Pasado Pilar, no,
perdóneme, yo reconozco que en Euskadi sigue habiendo actitudes intolerantes que hay que combatir y que hay que acabar con ellas, pero también las hay en otras partes, salvando todas las comparaciones y todas las distancias. Es evidente que en Euskadi muchas cosas han cambiado, quedan muchas por cambiar y, por supuesto, algunos estamos empeñados en que esas actitudes de intolerancia también se combatan y desaparezcan.
Una última cuestión, en breve, como un suspiro. ¿Qué le parece la iniciativa de su partido de emprender en los ayuntamientos la exigencia de que se le cobre el IBI a la Iglesia Católica? Digo, solo a la Iglesia Católica y no a demás entidades sin fines lucrativos.
Me parece que es una buena iniciativa. En un momento de crisis todos tenemos que arrimar el hombro y, en todo caso, si tiene que extenderse la medida a otras instituciones que no tengan fines lucrativos, me parece también positivo.
O sea, usted está de acuerdo en pagar por su sede del PSOE, ¿no?
Estoy de acuerdo que todos los que tengamos actividades económicas puedan contribuir y que, desde luego, todos arrimemos el hombro en una situación de crisis como la que estamos padeciendo.
¿Y por qué no empiezan ustedes?
Bueno, en todo caso tendremos que ir haciéndolo todos. No sé por qué hay que establecer prioridades o diferencias.
Claro, pues eso exactamente. ¿Por qué establecer la prioridad y preferencia de la Iglesia?
Entre otras cosas porque tiene todo un montón de instalaciones que tampoco son exactamente dedicadas al culto y, por lo tanto, por ahí es por donde también es necesario empezar. Pero en todo caso es una iniciativa que iremos planteando en los ayuntamientos y los demás grupos políticos podrán pronunciarse a favor o en contra.
Bueno, pues es un buen titular que Rodolfo Ares reconozca que es bueno que el PSOE pagara por la sede de Ferraz los 31.000
euros. No, yo no he reconocido eso. He dicho que, en todo caso, se puede extender a otras instituciones, como usted ha ido muy bien.
Bueno, pues
por lo tanto, no busque un titular que yo no he dado.
Bueno, pues entonces nada, que en Ferraz empiecen a preparar los 31.000 euros.
En todo caso, el titular será suyo, no mío.
Bueno, sí, pero bueno, usted no me desmiente, que tenga que ser así. ¿No?
No, le he dicho lo que he dicho.
Pues me alegro mucho de saludarle, señor Ares.
Yo también a usted.
Hasta pronto.
Buenos días.